Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente, es un gusto estar con todos ustedes, una nueva edición de Infotecarios Podcast, y bueno, por supuesto, de parte de los locos del podcast, nuestro buen amigo Juan Machín Mastro Mateo, alias Juantífico, y por supuesto, su servidor Saúl Martínez Equigua. Hoy tenemos un super invitado, ¿no? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Saúl y a nuestra querida audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Les damos la bienvenida a esta terapia informacional del fin de semana. Y hoy tenemos, así es como dice Saúl, un invitado de lujo, tenemos a Rafael Repiso. Vamos antes de iniciar el tema, aunque Rafael ya ha estado en Infotecarios Podcast, Rafael, cuéntanos un poquito de ti antes de iniciar.
Bueno, pues brevemente, sabéis que soy un profesor de comunicación, pero de origen documentación y me dedico a la comunicación científica, que es ese espacio, esa intersección que queda entre el área de comunicación y documentación y que nos va tan bien, ¿no? Y aparte soy editor de la Revista Panamericana de Comunicación. Me tenéis al sur de España viviendo en Granada y trabajando en Málaga.
Muy, muy sintética la presentación, Rafael. Sí. Eres muy modesto, yo creo. Pero bueno, si gustan saber más de Rafael, les invitamos a revisar el episodio anterior donde nos acompañó. Pero hoy nos toca hablar de un evento muy especial que se va a desarrollar en Arequipa, Perú, en los próximos días, el Congreso Internacional sobre Revistas Científicas, y que pues eres la persona detrás de esto, o el máximo responsable del evento. ¿Cómo la llevan, Rafael, con los preparativos?
Bueno, y también mencionar antes de, que es un congreso que ya comienza a ser obligación para quienes es estamos en el medio. Sí, definitivamente. Y se ha desarrollado en otros lugares o en otros países también, ¿no? Entonces, cuéntanos, Rafael, ¿cómo van esa organización?
Bueno, ya sabéis que el 13º es un número delicado. De hecho, el año pasado se tuvo que suspender por las manifestaciones que hubo en Perú y que afectaron especialmente a Arequipa y por miedo se suspendió y se retrasó un año, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que decir que yo me he encontrado un congreso que ya en buena medida estaba montado, ¿de acuerdo? Es decir, que prácticamente lo único que me ha tocado hacer ha sido implementar y bueno, pues coordinar la gestión. Una gestión que, por una parte, la lleva la Universidad de Santa María de Arequipa y, por otra parte, pues el equipo del profesional de la información y el equipo de Thinkepi, de toda esta gente que llevan años montando el congreso. Son ya 13 ediciones. Es un congreso que empezó en España y que llegó un momento en el que pues, se dieron cuenta que las revistas científicas españolas tenían los mismos problemas que las revistas científicas latinoamericanas y son más o menos las mismas características. Mayoritariamente eran revistas editadas por universidades, mayoritariamente eran revistas en abierto y eso es lo más importante quizás es que nuestra comunidad es la misma. Somos investigadores académicos latinoamericanos y mejorando nuestra comunidad, pues teníamos esa capacidad para mejorar nuestras revistas. Es decir, que si bien las revistas científicas de sociedades privadas y las revistas científicas de editoriales privadas, pues compiten entre ellas, nuestra estrategia no era tanto competir, sino la estrategia era más bien colaborar. Y una parte de la colaboración era generar un espacio de encuentro y otra parte de la colaboración un espacio de encuentro formativo. Y entre nosotros colaboramos, nos encontramos, nos formamos y tal. Esta es una idea que con el tiempo sabéis que Tomás Bayet ha ido creando muchas estructuras, empezando por la revista El Profesional de la Información, para articular a una comunidad que de alguna manera estaba dispersa. Y esta idea de crear congresos pues también fue una idea de Tomás, como tantas otras cuestiones como los foros de profesionales o los índices de profesionales y demás, ¿no? Este congreso es una idea más que además ha tenido mucho éxito y que con el tiempo se ha ido consolidando.
Enhorabuena por el congreso y por la responsabilidad, Rafael. Deseamos que todo salga pues excelente con esta edición del congreso, y pues es un importante espacio para la promoción, la formación, la difusión de los temas relacionados con las revistas, incluso como espacio de formación, ¿no? Para editores de la región. Podría ser incluso el congreso o el evento más importante respecto de la edición de revistas científicas, ¿correcto?
Sí, es lo que intentamos. Y además, otra cuestión que a mí me importa mucho, los congresos, las revistas son elementos cohesionadores de comunidades científicas, de colegios invisibles, de gente que trabajan desde diferentes lugares en los mismos temas. Este congreso, la comunidad científica así concreta, sería, no es una comunidad solamente de académicos, sino también hay otros profesionales de la información, del contexto, como técnicos, bibliotecarios, que están muy cerca de la edición científica y que colaboran en la edición científica. Pero aparte, yo creo que hay una dimensión que es que tiene que ser un punto de encuentro para estar unos días y bueno, pues que tú digas, oye, mira, tengo que hacer un viaje porque tengo que ver a los de tal editorial, o tengo que ver a alguien de Cielo, tengo que visitar a los de Redalib porque tengo algún asunto. Oye, pues no, la idea es crear un espacio en el que toda esta gente estén ahí, ¿de acuerdo? De tal manera que tú digas, oye, pues mira, este año concreto, yéndome, viajando a Arequipa, pues en 3 días voy a estar con, aparte de aprender, aparte de encontrarme con colegas con las mismas necesidades, porque soy editor de revistas y nuestros problemas son compartidos, o porque me dedico a investigar en el área de la comunicación científica, lo que sea. Aparte dices, oye, es que viajando a Arequipa me ahorro 3 o 4 viajes, porque me ahorro ir a Brasil a ver a los de Cielo, a ver a los de la ALAEC, o me ahorro ir a México a ver a Eduardo Aguado de Redalic, o a Logroño a ver a los de Dialnet, ¿verdad? Es decir, la idea es que todas las personas que tienen algo que decir, que tienen iniciativas interesantes sobre el mundo de las revistas científicas y que convergen en, al final, en nuestros intereses generales, estén en este congreso. Y yo creo que en esta ocasión lo hemos logrado. Solamente os tengo que decir que me ha faltado una y ha sido algo de última hora sobrevenido. Es decir, solamente falta Latindex. Y digo que falta Latindex, yo no había tenido en cuenta Latindex por una cuestión, porque sabéis que hasta la fecha Latindex simplemente se dedicaba a, era un catálogo de revistas, pero nunca trabajaron a nivel de artículos. Y hace 3 semanas, de repente, hacen la gran actualización de la base de datos y empiezan a trabajar a nivel de artículo. Y digo, ostras, claro, pero hace 3 semanas quedaba poco más de un mes y ya no nos daba tiempo para, ni teníamos recursos, ni teníamos espacio para invitar a Latindex, que nos hubiese gustado mucho, sobre todo para que nos hablase de su proyecto. Pero bueno, pues este año se va a hacer en Arequipa, el año que viene se va a hacer en Granada, en España. El año siguiente no sabremos dónde se hará. Estamos viendo varios países de Hispanoamérica. Ya tendremos tiempo para que vengan los de Latindex cuando ya el proyecto esté algo más consolidado, ¿no? Pero desde luego, yo estaba pensando hace unos meses, tenemos los 3 grandes proyectos de revistas de la región. Bueno, pues justo hace 2 semanas, hace 3 semanas, salió el cuarto, que era Latindex, que no lo esperábamos, ¿no?
Bueno, ni modo, por allí será para la próxima. Y sí, efectivamente nos sorprendieron Latindex con esto, que sinceramente era algo que les faltaba sí, por hacer. Y enhorabuena por asumir el reto y sacar su versión del portal o sus funcionalidades respecto a nivel de artículo. Tenemos en el CREX una agenda bastante particular, digamos, no solamente ponencias. ¿Qué nos quieres contar un poco de la estructura de esta próxima edición del Congreso?
Bien, la estructura en líneas generales es el Congreso oficialmente empezaría el jueves, pero el miércoles antes tenemos unos talleres formativos. Podéis ver, de hecho, talleres formativos muy de última actualidad. quizás el más actual lo da nuestro querido Machín, aquí presente, que es sobre inteligencia artificial y gestión de revistas y demás. Pero hay seminarios muy, muy interesantes, como por ejemplo un seminario de Isidro Aguillo sobre nuevas novísimas bases de datos bibliométricas, ¿no? Es decir, Isidro Aguillo va a traer lo último sobre bibliometría y bases de datos que nos están ayudando. Imagino que empezará también, hablará de Latindex, aunque de momento no incluye esto, pero es una de las posibilidades futuras, ¿no? Después, como decía, tendríamos un taller que se llamará el de usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas de nuestro querido Machín Mastro Mateo. Otro taller mucho más tradicional, pero que igualmente sigue siendo importante, que lo dará Enrique Orduña sobre qué debe hacer una revista para estar bien indexada en Google Scholar, que actualmente es la... yo diría que es como la prueba del algodón. Si no estás bien indexado en Google Scholar, inconscientemente, indirectamente, estás teniendo una serie de problemas fuera de Google Scholar que no eres capaz de ver, ¿no? Otras bases de datos no te tienen en cuenta y demás, ¿no? Y después Tomás Bayet y creía que Rosana, pero bueno, Tomás Bayet nos hablará de, con su dilatada experiencia, de los detalles que hacen que una revista científica sea excelente. Es decir, profundizará en el contexto de la calidad. Tomás, si aquellos que conocemos a Tomás, se caracteriza por su gusto por el detalle y por su gusto por la calidad. Posteriormente, de 6 a 8, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer una reunión, dos reuniones temáticas de revistas. En principio, vamos a hacer reuniones para revistas de educación y para revistas de comunicación, dos reuniones. Pedimos, si alguien quería hacer... de otras áreas y aparentemente había algún interés en economía, pero aquello no fraguó, porque claro, yo sabía en comunicación que había interés y gente concreta que se podría comprometer a estas reuniones. Y van a ser reuniones horizontales, es decir, pues vamos a reunirnos los editores de revistas de comunicación y bueno, si alguien que no es editor de revistas de comunicación, pero las estudia o por cualquier otro motivo, a saber, tiene interés en estar en la reunión, vamos a reunirnos y vamos a ver, oye, ¿cómo podemos trabajar colaborativamente entre nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Hay algo que podamos hacer colaborativamente? ¿Hay algo, bueno, pues para ver si a lo mejor tiene sentido asociarse dentro de las revistas de comunicación o no tiene sentido? ¿O a lo mejor intercambiar recursos, que pueden ser de mil formas? Yo, por ejemplo, que estoy en la revista Panamericana de Comunicación, tenemos una red formada con otras cuatro revistas que se llama Scripta Volant. Lo escrito vuela, es una red de difusión que colaboramos, ¿no? Y son universidades amigas y entonces, por ejemplo, pues yo le presto mi cuenta de Turnitin a otra revista que no tiene recursos para tener Turnitin, ¿no? En fin, pues... sobre esas bases, esa idea, ver qué pueden hacer la revista. Incluso la reunión la va a moderar Rafael González Pardo, que actualmente es el presidente de FELAFAC, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Entonces, yo le conozco a Rafael y le dije, oye, pues me gustaría, él ha investigado el tema de las revistas de comunicación en América Latina y hoy me gustaría que, primero, porque eres investigador en el tema y segundo, porque eres el presidente de FELAFAC, coordinases esta reunión y a lo mejor dijese, oye, pues mira, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación os puede dejar espacio en sus propios congresos hacer una sección para las revistas, ¿no? Algo así. Y lo mismo en educación, ¿eh? La idea es pues que este congreso, el CREX, es un congreso genérico de revistas, pero obviamente... se puede articular y es flexible pues para que las revistas tengan sus reuniones de área sin necesidad de tener que generar otro congreso especializado en otro tema, en revistas de teología. Pues mira, si tú quieres hacer un congreso de revista de teología, lo que no tenemos las revistas en América Latina son recursos, pues aprovecha que vamos a hacer este. Y como solamente son dos días, pues lo que hacemos es que lo alargamos un día antes, como en este caso, y hacemos las reuniones. Y lo más importante de los congresos, lo decía antes de empezar a grabar, lo más importante son las relaciones sociales. Entonces, pues ese lujo de tener personas que estamos preocupados por los mismos temas de varios países, 2-3 días juntos, pues tiene un valor incalculable, ¿no?
Así es, y muy interesante estos modelos o estas otras actividades. Sí, adelante. Sí,
perdona, y eso es la previa al congreso, eso es el miércoles, y ya el jueves...
Es el abreboca.
Es el abreboca, efectivamente, que obviamente no está incluido en el congreso. Esos son extras que si alguien quiere ir, pues se tiene que apuntar. La reunión de revistas es completamente gratuita, no hay que apuntarse a nada. Y los seminarios, obviamente, pues sí son de pago. Depende del número de seminarios al que te apuntes y demás. Y después ya tenemos el congreso, donde tendremos unas ponencias, yo creo que muy interesantes. Yo creo que están prácticamente todas las personas que tienen algo que decir. Estaba viendo, incluso tenemos personas, nuestra querida Carolina de Boulder, que sé que ha estado por Infotecarios antes, ¿no? Carolina de Boulder, haciendo un gran esfuerzo, viene al congreso. Pero claro, yo me he enterado hace 2 semanas. Yo hacía tiempo que quería que viniese Carolina, pero he dicho, mira, Carolina, me das una tranquilidad tremenda. Prepárate un tema por si tuviésemos algún problema, que siempre hay algún problema, algún ponente no puede venir, pues porque le da el mal de la venganza del Inca o por algún problema de conexión, este tipo de cosas. ¿Sabes la tranquilidad que es tener gente tan buena en el congreso como asistente que en cualquier momento le puede decir, por favor, danos en sustitución de tal persona que se ha puesto mala o que ha tenido un problema con el viaje y tal? O sea, en el congreso vienen una buena representación de, como decía, de todos los que tienen algo que decir, tanto de investigadores muy reputados, como de proyectos como son Dialnet, Redalic o El Cielo, ¿no? Y además también tenemos... viene, no sé si han escuchado que hay una propuesta que se llama ALAEC, que nació el año pasado, liderada por colegas brasileños que quieren hacer una red latinoamericana de revistas científicas, ¿no? A imagen de la red brasileña de revistas científicas que se crea en los años 80 y que les ha ido muy bien. Entonces, bueno, yo pensaba que le he dicho, oye, pues mira, tendría mucho sentido que viniesen y nos hablasen de esto y nos intentasen convencer a ver si esta red pues se adapta a las necesidades y a las características de la revista, no una red latinoamericana, pero claro, con una base brasileña, en un modelo brasileño, a ver si efectivamente esto podría funcionar para todos o la forma de adaptarlo, y hay muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? En fin, el objetivo es que toda persona que tenga algo de interés en la región que esté en este congreso. Y lo mismo para el año que viene en Granada, en España, y espero que así lo hagan pues el resto de organizadores los sucesivos años, que es lo que se ha hecho hasta la fecha, ¿de acuerdo? Tampoco nos estamos inventando nada. Hasta la fecha el CREX ha funcionado muy bien porque se ha hecho así.
Buenísimo, pues ya lo tenemos casi encima, además, del 8 al 10 de mayo, estamos a unos días por ahí de iniciar. Sé que ya es muy corto el tiempo, entonces, para quienes nos ven, nos escuchan, si desean inscribirse, quieren asistir, todo es por medio de la página, ¿cómo pueden hacerlo para las inscripciones de última hora? ¿Cómo lo están gestionando? Sabemos que han tenido una demanda impresionante, como cada año seguramente. ¿Cómo están gestionando las inscripciones y para quienes estén en esa última hora de si voy, no voy, con quién contacto, dónde me inscribo?
Pues miren, en la página, y concretamente tenemos varias páginas que estamos manteniéndolas en paralelo, ¿vale? Por una parte, la página no oficial, que es la CREX, la tradicional, donde está la memoria de todos los años. La página oficial de CREX sería la que nos ha montado la Universidad Católica Santa María, ¿vale? Que es una página que cada vez que nosotros hacemos una modificación se la notificamos y ellos a lo mejor no son tan inmediatos como nosotros, pero en 2 o 3 días la han hecho los cambios. La forma sería apuntarse a la página oficial de la Universidad Católica Santa María. Pero tengo que decir que los colegas de Arequipa son tan flexibles que parece que van a permitir que la gente, incluso estando allí, se apunten y se inscriban y paguen en metálico las inscripciones. O sea que La flexibilidad, esto es algo a lo que nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero los peruanos están dando muchísima flexibilidad. Idealmente yo pediría que se apuntasen cuanto antes, ¿no? Sobre todo para tener una idea clara de la organización. No obstante, sabiendo de esta flexibilidad de la Católica de Santa María, nosotros lo que estamos dejando es unos márgenes para que las aulas sean más grandes de lo habitual y demás cuestiones, y lo mismo. Unos desayunos y unos almuerzos con algo más de comida de lo habitual, pensando que efectivamente después llegará allí un número de interesados a última hora. Pero vamos, que nadie se quede sin ir, porque ahí están las posibilidades. Eso sí, me han comentado, no sé el grado de incidencia, me han comentado que hay otro evento en la ciudad por las mismas fechas, ¿vale? Con lo cual, el tema de los hoteles y tal, pues sí sería bueno que fuesen mirando. Digo que no sé cómo de grande es el evento. Es decir, yo una vez fui a Cáceres y estaban rodando unos capítulos de Juego de Tronos y me costó la vida encontrar hotel. O sea, no sé, a lo mejor es un evento pequeñito, a lo mejor es un evento grande, no lo sé. Pero sí, por prudencia, yo es que soy excesivamente prudente.
Buenísimo. ¿Algún soporte por parte de la universidad de, en términos justamente de logística, para recomendaciones para quien vaya, recomendaciones de hoteles, etcétera? No sé si tienen por ahí también.
Sí, en la página web está puesto. Lo que pasa es que este tipo de cosas tienen un problema. Y es que tú los recomiendas y al final todo el mundo se enfoca en ellos y rápidamente esos son los hoteles que se agotan inmediatamente. Entonces, yo estuve mirando para el año pasado y tal, y la verdad es que Arequipa tiene una oferta hotelera bastante buena. O sea, hay mucho hotel, hay mucho Airbnb. Creería que no va a haber problema para alojar a tantas personas. Y después, bueno, pues... Otra cosa no, pero este año vamos a uno de los países donde mejor se come, en que eso también es importante.
Sí, así que tener un resguardo de comida ahí importante, porque sí que se come muy bien por ahí en el Perú. Y voy a aprovechar también para compartirte los saludos de quienes nos ven, nos escuchan por ahí. Julián Ochoa, de Guadalajara, te manda saludos. Y también Miguel Ángel Valles Coral. Ahí saludos también desde Tarapoto, Perú.
Sí, bueno, una cosa que no he dicho, efectivamente es la primera vez que yo soy el presidente del Congreso este o el director del Congreso, todavía no tenemos que decidir el nombre, pero el Congreso sigue como sí que he dicho al principio, ya estaba programado para el año pasado y hay una persona que no falla, que es Isabel Olea, que ya sabéis, con su buen hacer, que lleva presente en todos los CREX y en el fondo es el espíritu de esto, ¿no? Y bueno, y todo el grupo del profesional de la información, todo ese equipo se sigue manteniendo, ¿no?
Sí, creo que también es la estructura orgánica se mantiene de buena manera y creo que han logrado cosas muy importantes finalmente. Es que 13 años no se dice fácil tampoco. No. Mucho trabajo, ya te digo.
Sí, sí. Y además en un área donde pues no hay financiación. Es decir, en los congresos de biomedicina pues tienen la financiación de la farmacéutica, nosotros en ciencias sociales y en humanidades la financiación se obtiene básicamente de las inscripciones, ¿eh? Bueno, y por suerte la Universidad Católica que se implica, Católica Santa María, que nos cede las instalaciones, que además ha puesto un presupuesto extra y tal. Y bueno, y tampoco los costes son elevados. Es decir, que cuando tú pagas el congreso, pues sabes que el dinero que hay es para los almuerzos, las comidas, para pagar los gastos de ahí y para pagarle los billetes y los alojamientos. Que, por cierto, algunos de las personas que vienen estaban de paso y pues el viaje no se lo hemos tenido que pagar. Han sido muy amables. Incluso tenemos varios patrocinadores bastante importantes. Algunos patrocinadores directamente lo que nos han pagado es algún viaje, ¿no? Por ejemplo, a DOAG le dijimos, DOAG es una asociación pues, que no tiene un ánimo de lucro, a dos no se le puede pedir dinero. Entonces, a dos, por ejemplo, le pedimos, oye, pues mira, nos gustaría que nos patrocinase y por según la segunda parte es que nos gustaría que ustedes estuviesen en la reunión participando, ¿no? Entonces, el mejor patrocinio que nos pueden hacer es enviarnos a alguien y correr con sus gastos, que eso forma parte del proyecto de DOAJ. Así que vamos a tener la suerte de tener a Jimena del Río, ¿no? Que es un encanto. Pero bueno, así es como se trabaja en Ciencias Sociales y en Humanidades, ¿no? Y el año que viene en Granada seguirá de la misma forma. Y bueno, pues, y este éxito que ha sido principalmente colaboración y voluntad y trabajo gratuito de muchas personas, pues es lo que genera pues la posibilidad de que una vez al año nos reunamos, una vez al año sigamos formándonos y bueno, y nuestras revistas cada vez van a mejor, cada vez hemos escalado en los últimos años, cada vez tenemos una mayor internacionalización, cada vez somos más profesionales y con los recursos limitados. El problema es que en un área de la revista, que el gran problema de la revista latinoamericana es la falta de recursos económicos propios de la revista, pues obviamente tampoco se puede pedir a la gente más, ni inscripciones costosas, ni le puedes pedir patrocinio a una revista porque no tiene recursos, ¿no?
Hablando de este aspecto, ¿algún tipo de beca, algo para estudiantes, algo que vaya dirigido a ciertos públicos o algún tipo de ayuda adicional que estén contemplando desde el Congreso?
En algunos casos puntualmente lo hemos visto. Miren, hay un tema que esto yo lo no tiene, o sea, es el Congreso y no es el Congreso. Nosotros creemos que estén, o sea, hemos estado buscando financiación para que viniese mucha gente y sobre todo siendo especialmente sensible y la posibilidad de invitar a gente pues que económicamente pues están pasando sus países por un mal momento. Por ejemplo, Argentina ahora mismo está pasando por un mal momento. Cuba está pasando por un momento. Cuba lleva décadas en un mal momento. Venezuela, por desgracia, lleva también. Entonces, tenemos que, esto es una cuestión que sí que me gustaría ya hablar en el Congreso, la posibilidad de ver algún tipo de fondo que derive de los patrocinios para invitar a estos colegas que además tienen mucho que decir. Obviamente, pues no podemos traer a todas las personas que quisiéramos o todas las personas que estuviesen interesadas, pero por lo menos sí esa posibilidad de traer a gente que, por ejemplo, en Cuba está haciendo cosas muy interesantes con muy pocos recursos, ¿no? Dentro de los patrocinios, hacer un fondo de solidaridad. Pero bueno, esta es una idea que yo este año lo he intentado hacer y no he llegado. Los recursos son tan limitados y reducidos que vamos justo. Pero sí tenía incluso un listado de personas a las que me hubiera gustado traer si hubiésemos tenido más recursos. Esperemos que dentro de 2 años la realidad sea otra. Y bueno, pues tenemos 2 años para trabajar para el próximo congreso en América Latina. El año que viene será en España, que suele ser más nacional, aunque también viene gente internacional. Pero el congreso internacional fuerte es el de América Latina, porque engloba varios países y porque de momento los españoles podemos permitirnos el lujo de viajar a América Latina. ¿Quién sabe? Es decir, este año ahora le ha tocado a Argentina el no tener recursos. Yo creería que con las noticias de economía que estamos escuchando, que con Argentina dentro de 2 años, 3 años va a estar bien. Y será otro país. Bueno, no voy a decir ningún país para no generar mala suerte. A lo mejor es España, quién sabe. Pero que sí que tendríamos que ser sensibles y tener algún tipo de fondo de solidaridad, especialmente con aquellas personas que quisieran ir, que habitualmente vienen a este tipo de congresos y que por circunstancias, de hecho nos ha pasado, ¿eh? Hay gente que se nos había inscrito a comunicaciones y nos han dicho que al final no, nos han quitado estas ayudas. U otros les ha pasado que dice, oye, que las ayudas se nos ha pasado un plazo o administrativamente nos han retenido y ya no nos da tiempo y tal. Bueno, ese tipo de cuestiones. Nosotros en la medida de lo posible hemos sido lo más ágiles para hacer invitaciones porque sabes no solamente es que te hayan aceptado la comunicación, sino hay universidades que para financiar los viajes de las comunicaciones tienen que hacer invitaciones, pues hemos hecho invitaciones sobre la marcha. En un momento dado, cuando los Perú y México tuvieron ese problema diplomático que parecía que para ir de México a Perú ahora tendrías que pedir un aval,
un visado,
sí, entonces para el visado necesitabas un aval, empezamos a hacer avales para los visados, hemos hecho también visados para algún colega cubano que viene, en fin, créanme, es algo más complejo de lo que parece. Yo nunca había tenido, yo los congresos, los CREC siempre los había visto desde la perspectiva de fuera y claro. Me ha parecido una cosa muy fácil porque la organización siempre me lo había hecho muy fácil. Cuando yo asistía, pues todo era muy fácil, pagaba, después me invitaban y todo era muy fácil, pero te das cuenta que para que uno descanse, otro tiene que trabajar. Entonces, bueno, pues ahora nos toca a nosotros ponernos delante de esto.
Definitivamente, ¿no? Sin lugar a dudas es complejo la organización de cualquier evento y más particularmente cuando hablamos de un evento internacional en el que tienes que organizar diferentes países y más en el contexto hispanoamericano con los temas económicos, políticos y sociales que vive cada uno, eso magnifica de alguna manera las problemáticas relacionadas con la integración, ¿no? Hablando un poco de este, en este sentido, para quienes no puedan asistir en el durante y posteriormente, ¿estarán disponibles las grabaciones? ¿Habrá algún sitio donde puedan de alguna manera consultar los videos o quizás incluso algún foro en el cual se pueda mantener la comunicación posteriormente del evento? ¿Cómo lo estás gestionando?
Sí, miren, para que una universidad se postule como sede de este congreso, una de las cuestiones que tiene que comprometerse es a grabarlo todo y que efectivamente todo se quede grabado y además con calidad y se pueda ver en streaming mientras se hace el congreso. Solamente nos limitamos al jueves y al viernes, ¿vale? Porque los seminarios del miércoles son seminarios que van a ser cerrados. Recuerda, el conocimiento efímero, el que no esté ahí, pues se lo perdió. Y sobre todo, pues yo no sé si a lo mejor alguno de los profesores de los seminarios, ni lo vamos a preguntar, pues a lo mejor tiene una charla que no quiere que estén abiertos, pero eso ni lo preguntamos, ¿no? Entonces, esos seminarios simplemente alguien se pasará por las salas para dejar un testimonio visual, gráfico de que se han hecho, hará una foto, pero no quedarán grabados, ¿de acuerdo? Las reuniones por la tarde tampoco, porque tienen un carácter también, las reuniones de revista de tipo, en muchos casos, personal, de las dinámicas internas de la revista, y entonces hay unos elementos de privacidad que tampoco queremos. Lo mismo, se harán algunas fotos y ya. En todo caso, sí publicaremos las conclusiones de las reuniones. Queremos hacer una dinámica tipo Philly 66 para en poco tiempo ver si hemos llegado a alguna conclusión. Ahora ya bien, tanto el jueves como el viernes quedará todo grabado, como se ha hecho siempre, ¿eh? Si ustedes entran en CREX, verán que hay un canal de YouTube donde están todas las grabaciones y que son muy interesantes y bueno, pues testimonios visuales y gráficos de esto, ¿no? El fundador de esto, Tomás, siempre a la parte audiovisual le dio mucha importancia y esto se mantiene. Y además que es muy útil.
Sí, sí, indudablemente es muy importante dejar registro y también para quienes no pudieron asistir o quien quiera recordar o repasar alguna presentación, pues está muy bien e incluso doy testimonio que es muy importante para difundir las presentaciones que uno hace, si resulta muy útil que uno lo conozcan por grabaciones que quedan por allí.
Sí, y hace que el asistente esté mucho más tranquilo, no tiene que estar tomando apuntes, porque ya sabe que todo estará después. Oye, si te interesó, pues tan fácil como volver a verlo y aquello tal. Es decir, no tienes que estar copiando lo que dice el otro. En todo caso, apuntando las cosas que se te vayan ocurriendo, que eso a lo mejor sí es más efímero. Pero lo que diga el ponente va a quedar grabado. Con lo cual, da mucha comodidad ese tipo de dinámicas de aprendizaje.
Totalmente. Yes, muy bien. Tenemos una preguntilla por ahí, Saúl.
El elefante blanco en la habitación, Rafael.
Sí, otra vez.
Abordará la temática de la IA en el contexto de las revistas. Pregunta por ahí Julián Ochoa, ¿qué comentarios hay por ahí al respecto sobre este tema de inteligencia artificial?
Sí, bueno, pues a la inteligencia artificial, de hecho, yo creo que va a ser un tema completamente transversal a lo largo de buena parte de las ponencias, ¿no? Porque ahora nos toca de lleno, es decir, es la última herramienta y además es una herramienta que toca algo nuevo, que es el conocimiento, la posibilidad de generar conocimiento, la posibilidad de analizar conocimiento y de manera fácil a través del lenguaje natural, ¿no? Es decir, que a nosotros, a las revistas científicas, a la comunicación científica, nos toca de lleno. Aparte que nosotros siempre hemos sido siempre punta de lanza. Si bien es cierto que por falta de recursos, a lo mejor Hispanoamérica no lo ha sido, pero hemos estado ahí. Entonces, lo más interesante va a ser el curso que dará Juan Daniel en el miércoles sobre los usos de la inteligencia artificial, de las inteligencias artificiales en la gestión de las revistas, ¿vale? Los usos y del desuso. Pero si te das cuenta, es una moneda con dos caras, es decir, los usos que le va a dar la revista, pero esos usos son los mismos que le va a dar el autor, en cierta manera, van a coincidir. Con lo cual, oye, pues si la revista va a ver, si el resumen es lo más adecuado, el autor también lo puede ver. A todo este tipo de cuestiones van a estar ahí y van a estar muy presentes. Estábamos pensando, todavía tenemos que darle forma al congreso del año que viene, que será en Granada, que por cierto quedan invitados, lo advertimos con un año. Granada es una ciudad muy agradable, especialmente en mayo, donde yo vivo. Y además el congreso se hace en Granada porque lo solicitó hace ya muchos años Daniel Torres Salinas, que si lo conocen, un bibliómetra, que está además últimamente muy fuerte con el tema de las almétricas y muy fuerte con el tema de las inteligencias artificiales. Entonces, como los congresos normalmente tienen una temática, este congreso tiene que ver sobre la calidad de las revistas y demás, la temática futura posible sería la de las inteligencias artificiales. Es algo que podemos hablar. Yo creo que el año que viene ya habrá herramientas aún más consolidadas, prácticas recurrentes y podría ser algo muy especial, muy, muy interesante, ¿no? Ya veremos.
Sí, yo creo que está muy pertinente, muy pertinente plantearlo para el año que viene, porque yo creo que estamos en una etapa tanto de reaccionar a estas herramientas, a lo que se ha hecho, a lo que no se ha hecho, e incluso de empezar a experimentar. Creo que todavía hay muchas ideas en el aire y no se ha madurado del todo el qué vamos a hacer, aunque revistas tienen sus políticas de que prácticamente no se puede usar. Todavía queda de parte de algunas instituciones, o quizás ya no tanto del lado de revistas comerciales, sino de revistas institucionales, desarrollar las políticas y discutir finalmente qué usos aceptables habría y si los hay, si acaso, ¿no? Porque yo también tengo mis sentimientos encontrados al respecto.
Ahí, miren, nos va a dar una charla que yo creo que va a tratar esos temas. Rosa Zeta, que es la editora de la revista de comunicación de la Universidad de Piura. Y es genial que venga Rosa Zeta por muchos motivos. En primer lugar, porque es una representante de la Academia Peruana de primer orden, ¿no? Y es una editora que con muy pocos recursos ha llevado su revista. Oye, este año Revista de Comunicación está en primer cuartil de Scopus, ¿eh? Que yo diría que es una gestión muy correcta, aparte de cómo sé que gestiona. Y la charla de Rosa Zeta va a ser sobre sobre algo que se nos olvida mucho, que es la ética. Entonces, como decía Daniel, el gran problema ahora es decir, ante todo este tipo, estas nuevas prácticas, el decir qué práctica es correcta y qué práctica es incorrecta. Es decir, ya sabéis ustedes que la sociología es la disciplina que se encarga de las opiniones, ¿no? Dentro de la sociología están la estética y la ética. La estética se encarga sobre los juicios de valor, sobre las apariencias, ¿no? Y la ética se encarga sobre los juicios de valor de las acciones, ¿verdad? Sintetizando mucho. Entonces es muy bueno también saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer sobre esto. Y eso es algo que estamos ahora es reflexionando, porque como es una herramienta que no ha existido, no hemos tenido nunca nada parecido, lo más parecido que está años luz son las calculadoras, es decir, esa posibilidad de que las cuentas las hiciese una máquina y no tú, ¿eh? Y eso al principio costó mucho ver el mérito de cosas que te había calculado una máquina, pues se tiene que reflexionar muy profundamente. Creería yo que la charla, la ponencia de Rosa Zeta va a ir en esa línea. Va a ir en una línea general, pero obviamente cubrirá los aspectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial como herramienta, ¿no?
El programa pasado lo comparábamos, estábamos con Santiago Villegas hablando de estos aspectos y comparábamos el tema de inteligencia artificial con lo que es el software de análisis de datos cuantitativos, en que uno pudiera tener o no tener siquiera las nociones básicas conceptuales del análisis que uno necesita, de qué es lo que implica. El sistema te está generando en sí los análisis, es parecido en ese sentido. Pero digamos que el solo uso del software y de lo que te saca un análisis de correlación, por ejemplo, no es suficiente, no es admisible en una revista por sí solo, sino hay un razonamiento, una explicación de cuáles son las implicaciones de los resultados que dio el sistema. Posiblemente algo parecido pueda comentarse al respecto. Y yo cuando enseño, aquí discúlpame, cuando enseño, por ejemplo, los estilos de citación, que mucha gente está negada a aprenderse, así sean dos o tres formas de hacer referencias, y no, yo lo quiero hacer con el Word o con el gestor de referencias o lo que fuera, que un sistema me lo haga. Y yo le digo, usted tiene que aprender las nociones básicas de qué datos van, de qué manera y por qué. Porque entonces luego usted tiene que trabajar con distintos estilos de citación y al menos usted sabe en principio cómo se usan. Si se lo hace una máquina, es como si hubiera aprendido a sumar directamente con la calculadora.
Sí, yo creo que lo ético es trabajar con la inteligencia artificial como un asistente. Es decir, una amiga mía, Sonia Blanco, dice que está especializándose en este tema. Dice, mira, esto tú no le puedes hacer una pregunta a la inteligencia artificial que tú no sepas responder. Esto es como un abogado que en un juicio nunca le va a preguntar a un testigo algo cuyas respuestas no conozca, porque se le puede tirar el juicio. El abogado sabe perfectamente lo que va a responder el testigo, si no, no le preguntaría. Por lo menos sus testigos, los testigos de la otra parte obviamente no, pero más o menos intuye lo que le van a decir los de la otra parte, ¿no? Toda una inteligencia le tienes que pedir algo que tú seas capaz de evaluar si la respuesta es correcta o no es correcta y el grado de calidad que tiene. Lo que yo ya veo poco tal es la parte creativa. Puede ayudarte, puede darte pista, pero la parte creativa como te sustituya, entonces en la inteligencia artificial está siendo autor del trabajo. Y eso ya es más delicado y no tengo claro si eso es correcto o no. Es decir, yo le puedo decir, y lo he hecho, no lo he hecho con mis artículos, lo he hecho con artículos de mi revista. Le he metido el artículo a ChatGPT, la última versión, la 4, y le he dicho, por favor, le he quitado el título. Por favor, sugiéreme 5 títulos, porque además yo nunca le pido uno, le pido 5. 5 títulos para este artículo. Y empiezas a ver cuáles son más correctos. Y oye, hay títulos que tú dices, estos son muy correctos. Lo normal es que no haya ninguno correcto del todo, pero las ideas que te da te permiten hacer tú ya un sexto título que sea más correcto, al final. Pero también me ha pasado, y os tengo que confesar, que hace poco lo hice en un curso de redacción científica como prueba, que me sugirió 2 títulos con 2 aproximaciones que me parecieron perfectos a un artículo mío que ya estaba publicado, y me parecieron 2 aportaciones que resumían muy bien el trabajo, pero eran diferentes. Otros 3 no me sé, no sé. Y eran mejores que el que yo había puesto. Ahí sí, pero ojo, ahí el título no está generando algo nuevo. Está resumiendo, sintetizando. No es lo mismo hacer un título, hacer un resumen, que te haga resultado, ¿vale? O que te discuta datos. Es diferente. Porque recordemos que el campo título, el campo resumen o el campo las palabras clave son títulos descriptivos, ¿vale? Entonces, sobre un trabajo original que yo he hecho, lo único que se dedica es a sintetizar. Pero ya que se meta a discutir me preocupa, o que se meta a analizar resultados más allá de lo evidente me preocupa. Porque entonces eso no es una aportación de la persona, sino de la máquina.
Sí, yo creo que finalmente no tenemos la tecnología tan avanzada como para llegar a esos puntos hasta este momento. Así que
también es cierto, sí.
De momento no nos podemos preocupar demasiado por ese punto. Sí, de aquí al 2030 seguramente, pero en estos años creo que no. Me da la impresión, y esto es solamente una apreciación propia, que solamente esto es una herramienta estadística. Vamos, va analizando número de palabras, a partir de ese número de palabras determina una serie de sugerencias y adelante, ¿no? No es un desarrollo intelectual propiamente dicho, ¿no? Que con eso creo que podemos estar tranquilos de momento.
Sin duda. Bueno, hay algo más. Hay algo más. A mí, por ejemplo, me gusta, hago el resumen y le digo, por favor, reescríbeme este resumen introduciendo el mayor número de términos descriptivos posibles sin repetirlos, para que el resumen sea un campo aún más potente a la hora de ser recuperado. Pues eso lo hace muy bien, ¿no? Porque como cruza términos sinónimos y tal, y además las inteligencias artificiales no tienen idioma, sino que es Babilonia, que ellos entienden todo uno a la vez, pues la verdad es que te facilita mucho. De momento, la realidad es que facilita mucho, y a mí personalmente me facilita mucho la revisión de artículos en otros idiomas, mucho. Era algo que yo aceptaba pocos artículos por el trabajo que me generaba hacer revisiones en otros idiomas, y cada vez prácticamente ya no diferencio. Leo los artículos, tal, después traduzco la sugerencia y lo hace bastante, bastante bien. Como traductor. Tiene tantas posibilidades, es que es magnífico.
Sin duda, tengo que hacer una herramienta al final de la historia.
Efectivamente.
Bueno, ya hemos resuelto por allí la pregunta de nuestro buen amigo Julián Ochoa. Y bueno, ¿qué otras cosas se van a encontrar por allí en el CREX para quien esté por allí? Además de los eventos acá, de la parte académica propiamente, en el término social y de encuentros, ¿qué hay por allí planteado?
Bueno, pues el encuentro, que van a venir gente muy interesante. Entonces, vamos a estar en una ciudad preciosa, acompañado de una gastronomía preciosa. Los colegas del campus de la Universidad Católica Santa María están organizando unos almuerzos, unas actividades folclóricas. El jueves por la noche, tradicionalmente el jueves por la noche nosotros hacíamos una cena en un restaurante que había que apuntarse y pagar aparte, y en cambio amablemente los colegas de la Universidad Católica Santa María han hecho una actividad para cenar folclórica y demás, en la que vamos a disfrutar muchísimo. Aparte, están preparando una serie de guías con total libertad para quien, cuando lleguemos allí, veréis que tenéis varios recorridos para hacer y demás cuestiones en torno a la ciudad, para dónde comer, dónde comprar, qué museos, iglesias y monumentos visitar, todo eso con la mayor de las libertades, ¿eh? Esto no, en fin, somos adultos, esto no es un colegio en el que tengamos que organizar excursiones de grupo y tal, y cuando estemos allí ya veremos hacia dónde quiere apuntar la gente, y obviamente pues me imagino que surgirán diferentes grupos, cada uno con intereses diferentes, ¿no? Pero mucha flexibilidad, muchas posibilidades y un entorno inigualable.
Definitivamente, sí, sin lugar a dudas, estar en Perú seguramente que va a ser increíble. Y bueno, Juan, no sé, tenemos más preguntas por ahí.
Yo, por ejemplo, tengo que decir que mi objetivo es ir de compras a comprar jerseys de lana de alpaca, que me han dicho que en Arequipa tienen un precio y una calidad inigualable. Entonces, para la próxima temporada, para mi familia, les voy a llevar buenos jerseys, que ya me han dicho que me van a apuntar una ruta de dónde comprarlos y demás a buen precio.
Buenísimo. ¿Algún distribuidor por allí también? ¿Alguna recomendación?
Efectivamente.
Eso será importante.
Sí, 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 sí. Para que no vayamos a ciegas, que muchas veces vamos y al final acabamos con los mismos productos de turistas, ¿no? Algo más serio, ¿no? Y bueno, también el número de peruanos, o sea, lo que los asistentes, la nacionalidad con mayor número de asistentes son peruanos. Así que también, pues los que vayamos de otros países vamos a estar más que acompañados de nuestros colegas peruanos.
Buenísimo.
Sí, definitivamente es un encanto ir a Perú. Yo ya he ido varias veces y siempre ando pensando y cuándo voy a ir la siguiente vez, para comprar algunas artesanías y, por supuesto, disfrutar de la gastronomía, que no puedo dejar de alabarla, ¿no? Es una maravilla. Así como también lo amables que son los colegas peruanos. Bueno, sí. ¿Algo más que podamos comentar, Rafael?
Pues yo creo que poco más, que esto se enriquece no con las ponencias. A mí, esto se enriquece, bueno, y por supuesto las comunicaciones que había entregado, que se verán el jueves y el viernes, y los póster que también se defenderán. Yo creo que lo más importante de un congreso de este tipo es el encuentro entre personas. Es decir, lo más importante son cada una de las personas que vienen, que cada uno está en su fase, que cada uno conoce su realidad y es sensible a su realidad y le preocupa su realidad. Y tiene una visión del contexto de la comunicación científica hispanoamericana única y propia, y bueno, pues entre todos pues hacemos academia. Así que nada, creo que el éxito de estos espacios es obviamente unas ponencias de calidad y tal, pero sobre todo espacios de encuentro, y eso es lo que vamos a conseguir. El gran problema que estamos teniendo este año en CREX es que estamos superando números anteriores. Entonces tenemos problemas de crecimiento, pero ojalá todos fueran eso, todos los problemas fuesen eso. Así que vamos a estar a gustísimo. Si tienen algún problema, ya veremos. Isabel y yo estamos viendo cómo organizar a tanta gente, pero bueno, también es cierto que contamos con muchísima ayuda. Hay mucha gente que nos han dicho que cuando estemos allí nos echarán una mano, y entonces organizaremos veremos dónde están alojadas las personas, por hoteles, por todo este tipo de cuestiones. Generaremos números de contacto, el de Isabel y el mío. Nos vamos a hacer unos números peruanos puntualmente para esto, para lo que se necesite, ¿de acuerdo? Y la Universidad Católica de Santa María pues también nos va a ayudar con un equipo de colegas que van a estar siempre pendientes. Yo creo que va a estar bien. Yo, mi idea es... Dicen los militares que la planificación termina en el momento en que empieza que se dispara la primera bala, y entonces pasamos de la planificación a la improvisación. Bueno, pues la idea es, hemos planificado mucho para que la improvisación sea una improvisación cómoda, ¿sí? O sea, nos hemos puesto en varios escenarios y vamos a disfrutar. La idea es que nos encontremos, la idea es que nos pongamos cara, la idea es, pues, que esos días veamos cómo podamos colaborar, pues veamos cómo podemos hacer fuera de fechas intercambio de profesores entre nuestros centros, intercambio de experiencias, seguir haciendo formación. CREX es un apartado que está abierto a cualquier persona que quiera trabajar, es decir, si alguien quiere seguir colaborando o colaborar más intensamente en CREX, perfecto. Si alguien quiere hacer formación, pues en CREX podemos poner los medios para, a lo largo del año, a través de los InterCREX, hacer formación. Es decir, es un apartado, es una estructura flexible para armonizar y para que la comunidad se exprese en sus necesidades y en sus gustos, ¿no?
Aprovechando que mencionas esto de los InterCREX, ¿nos puedes comentar un poco más del formato para que sepan quienes no han escuchado esto?
Pues miren, los InterCREX fueron, empezaron siendo como unas reuniones presenciales. El año en que en América Latina se hacía un CREX, para no dejar España abandonada, sí, teníamos una reunión de un solo día que normalmente era en Madrid. Siempre han sido en Madrid, ¿vale? Porque es un punto central, que en promedio es el sitio que le coge de camino a todo el mundo, más barato y demás, ¿no? Pero después en la pandemia los implementamos y generamos espacios de encuentro mensuales. Por aquello de, pues, que éramos personas que ni siquiera nos relacionábamos con físicamente con otros colegas y tal. Entonces, durante la pandemia hicimos que los InterCREX fuesen espacios, reuniones virtuales. pero están perfectamente abiertos o incluso se puede generar otras estructuras para darle salida a necesidades de la comunidad. Es decir, la idea es estar constantemente viendo qué necesidades hay y generar herramientas para ello. Tomás Bellet, que es ingeniero de profesión, pues lo que ha hecho es, con una comunidad que era muy dispersa, crear herramientas, crear estructuras para que la comunidad pues consiga sus objetivos, ¿no? Y esa es la idea es esa flexibilidad para crear, para trabajar siempre con criterios de calidad. Y bueno, y las cosas pueden ser indefinidas o temporales. Durante la pandemia hicimos algo temporal. Se terminó la pandemia, tampoco tenía que eternizarse eso, ¿no? Cuestiones así, con total flexibilidad. Pero sin necesidad de, viendo que dentro de la propia estructura de CREC se pueden hacer muchísimas cosas, es una cuestión de proponerla. Este año hemos implementado el tema de las reuniones de revistas temáticas, pues genial. Y el próximo año, si tiene sentido, pues haremos más reuniones de otras temáticas si hay más áreas. Lo veremos cuando estemos en CREC. Y en CREC, pues si hay alguien que quiera trabajar en ese tema, pues le daremos responsabilidades y ya sabremos que o para España o para el siguiente CREC en América Latina, pues se hará y se crecerá y se trabajará en ese aspecto. Es decir, que CREC tiene una estructura bastante flexible en torno a una comunidad que va cambiando y que tiene unas necesidades variables y unos objetivos variables.
Muy bien.
Bueno, excelente. Saúl, vamos cerrando, ya nos acercamos peligrosamente a la hora, como siempre decimos.
Sí, totalmente. Ya nos está cayendo aquí la noche también. Y bueno, vamos casi cerrando la edición. Hablabas un poco, ya para ir cerrando, Rafa, sobre el próximo año. Córdoba, decías, ¿verdad?
Granada,
vale. Quien desee empezar a planificar un poco su viaje y estar por allí, ¿dónde puede encontrar información también?
Pues todavía no lo hemos anunciado. Bueno, esto se sabe ya de hace tiempo. Ahora en este CREX será a principios de mayo igualmente. Tenemos que determinar los días. Yo creería que será 3 o 4 días antes de este. Será la primera semana de mayo, el jueves y el viernes, casi seguro. Y además va a estar genial porque va a coincidir en Granada con una época especial, las cruces de mayo, que son unas festividades muy agradables, las fiestas de las primaveras. El mejor momento para visitar Granada es mayo, y bueno, primavera, y concretamente mayo. Y en segundo lugar, otoño. Pero mayo es un gran mes, con lo cual, aparte obviamente del evento, pues las personas que vengan a CREX el próximo año pueden disfrutar de una ciudad que es magnífica, que está muy cerca de Córdoba, que está muy cerca de Málaga y que está conectada, tiene aeropuerto. Es internacional, lo que pasa es que es internacional a nivel europeo, pero que está conectada con AVE, con Madrid, con lo cual tiene una conexión relativamente buena y que además es bastante, bastante barata y bueno, y de respaldo hay una universidad, que es una universidad histórica, que es la Universidad de Granada, ¿no? Con estudios de documentación. Y bueno, y con grupos de investigación detrás muy potentes, como pueden ser el ECIMAGO, como puede ser el EC3 o como puede ser el ECITU, ¿no? En fin, yo creo que es una universidad en el campo de la documentación referente. Cuando sea el congreso, esto fue por petición de Daniel. Daniel está haciendo un vídeo para la invitación, que lo visualizaremos en el congreso. Y yo entiendo que rápidamente, en el plazo de un mes, 2 meses, tendremos ya una buena parte de la información, a falta del programa, sobre los días que serán, ideas generales, la temática del congreso, y se abrirá ya la participación en el mismo.
Perfecto. Pues bueno, para quien quiere ir planeando por allí el viaje para Granada, pues vaya planeando, ahorrando por ahí un poquito y bueno, que les visiten, que visite por aquí España, que seguramente lo van a disfrutar bastante, que el sur de España es muy agradable. Se come y se bebe muy bien también, así que a disfrutarlo y a pasarlo bien, que también es importante. Y sí, para esta edición de Perú, pues por supuesto, quienes asistan, la mayor cantidad de contactos, socializar, conocer más personas, nuevos proyectos, generar ideas, que creo que eso es lo importante de estos encuentros también, además de la parte académica, ¿no?
Pues, buenísimo. Lo dicho, nos vemos en pocos días. Será un placer, aquellos que no nos conozcamos en persona, poder conocerlos en persona, hablar del tema, del área, hablar de los problemas, hablar de todos los éxitos que estamos teniendo. A veces siempre nos estamos parando en los problemas. Pues sí, el camino de la revista científica de Latinoamericana es costoso, pero llevamos 2 décadas de un avance incuestionable, ¿eh? Y como muestra lo que hemos dicho de la revista de comunicación. Si miramos hacia atrás, podemos afirmar sin duda que las revistas hispanoamericanas cada día son mejores y que la investigación en Hispanoamérica cada día es mejor. Bueno, pues eso en buena medida es por el esfuerzo que algunos les estamos dedicando, bueno, sobre todo yo no llevo mucho tiempo en esto, pero sobre todo por el esfuerzo de editores que están dando, en muchos casos, pues se están sacrificando para que otros publiquen y lo hagan en medios de calidad.
Totalmente. Bueno, Juan, yo creo que con esto vamos cerrando. Como ves, saludos por ahí también a Mari Ríos, que se ha conectado, y a quienes nos ven, nos escuchan en diferido también, saludos. Redes de contacto, Rafael, creo que te tenemos por ahí en X, creo, y no sé si tienes algún otro punto de contacto para quien quiera estar en contacto contigo.
Sí, yo tengo que decir que estoy cada vez intentando aumentar mis redes reales y reducirme las redes virtuales, es decir, cada vez intento salir más y estar menos, pero bueno, pueden contactarme en X, o en Facebook. Mi Facebook es un Facebook que realmente lo que tengo son colegas de profesión, con lo cual al final es una red profesional. También estoy en LinkedIn, pero Facebook trabajo y funciona muy bien con él.
Perfecto. Juan.
Y también recomendación personal aquí de Juantífico, visiten el canal de YouTube de Rafael Repiso, búsquenlo así como Rafael Repiso en YouTube, que pueden encontrar ponencias muy, muy buenas ahí grabadas.
Sí, eso.
Muchas gracias.
Lo tengo de archivo repositorio. Desde cuando hay una tal, me descargo el vídeo y lo subo a YouTube y lo tengo como repositorio. No es algo que genere. Bueno, no es cierto. Yo tengo un canal de YouTube oculto, que lo que tengo son vídeos 360 grados y cosas familiares, ¿no? Pero eso está oculto. Pero lo público es prácticamente copias de congresos y de cosas así. Pero ahí está.
Están muy, muy recomendadas las ponencias. Muchas gracias, Rafael. Y como todos los sábados o los viernes, cuando nos toca los viernes, gracias a nuestra audiencia por seguir el programa. Recuerden ponerle me gusta, compartir estos videos que hacemos con tanto cariño para la comunidad interesada. Pues la cita será para la próxima sesión de Infotecarios. También estaremos muy pendientes de este congreso. Aquí en Infotecarios compartiremos cualquier información que vaya siendo publicada por el CREX para que estén pendientes, y deseamos todo el éxito del mundo a esta edición número 13 del congreso. Allá nos estaremos viendo.
Cuídense mucho y un fuerte abrazo a todos.
Buenísimo. Muchas gracias a todos. Como dice por ahí nuestro buen amigo Antonio, que hoy que lo vemos de tour por ahí por Roma también y algunas ciudades italianas. Como dice, si tiene un buen amigo, recomienda este episodio. Si tiene un buen enemigo, recomiéndaselo también, que algo saldrá de todo esto. Gracias, Rafa. Un gustazo. Gracias, Juan. Nos vemos. Y bueno, para quienes están se encuentran en Perú, también Juan Machín, Maestro Mateo, alias Juantífico, nuestro corresponsal de Infotecarios, que también estará por ahí. Le aprovecharemos un poco. Y para quienes estén en Perú también, pues, hacer la mayor cantidad de contactos, comunicación, networking, que le llaman por allí, y a disfrutar de Arequipa, de Perú y de la excelente compañía de los colegas que estarán por ahí. Un gusto y bueno, hasta la siguiente.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Próxima. Sí,